Hay historias que merecen la pena ser contadas. Es una frase manida, es verdad, pero a veces te encuentras con vidas que parecen relatos sacados de un libro de ficción y la verdad es que apetece y merece la pena difundirlas y contarlas, Elena.
Pues sí, además son vidas que pueden dar mucha luz a algunos de los problemas que tenemos como sociedad. Vidas que más que merezcan la pena ser contadas, también que deben ser contadas. Y por suerte, hay personas que recogen esos relatos sin contar y los narran. Como el invitado que tenemos hoy, Marta, él es Ignacio Aconcia y ha dirigido un cortometraje documental sobre la vida de Aimade y que da título también con el mismo nombre. Buenos días, Ignacio.
¿Cómo estás? Buenos días. Desde nuestra emisora de Barcelona.
Muy bien, encantado de estar con vosotras.
Bueno, escuchamos antes, si te parece, un poquito del tráiler del corto que has grabado sobre Aimade, que decíamos, él es un joven marroquí sordo que emigró a España cuando era menor. Escuchamos.
¿Cómo estás, Mirando para mí, un momentito, quieto, perfecto.
Este es ese tráiler de Aimade, que es ese corto que se estrenó, Elena, ayer justo, ¿no?
Sí, justo ayer en el Festival de Barcelona.
¿No?
Este cortometraje, pues que estará, estuvo ayer, el 14 de abril creo que es la clausura, la gala,
sí,
de clausura,
cierre, ¿no?
¿Verdad?
Uh-huh.
Y bueno, de hecho, Ignacio, optas a dos premios en ese festival, el del público y el de Un Impulso Colectivo, que se llama. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo crees que, o sea, puedes, te ves con capacidad de llevártelos? ¿No?
No lo sé, la verdad. Hay mucha competencia, son otros 38 cortos también en la competición y también hay mucho talento, entonces, bueno, no sé cómo irá. Pero bueno, contentos de haber estrenado ayer y bueno, también estuvo parte de la comunidad sorda de, bueno, que son compañeros y amigos de Aimade, y fue realmente muy emocionante verlo con ellos.
Aimade tenemos que llamarle, ¿no? Se escribe Aimade, pero Aimade es la pronunciación correcta.
Aquí la gente que lo conoce lo llama Aimade, y sus padres lo llaman Aimade.
Claro,
entonces,
¿verdad?
Llamarlo como queráis.
Bueno, y lo encontraréis escrito como Aimade.
Exacto, sí, sí, sí.
¿Y a ellos qué les ha parecido a
claro,
esta
claro.
comunidad? ¿Qué les ha parecido ver?
Será claro, importante para ti eso, ¿no?
Reflejado,
claro.
Sí.
Bueno, yo les ha gustado, evidentemente. Yo creo que cuando ellos también se sienten interpelados, pues al final, y reconocidos también, pues es una cosa que hay que reivindicar, ¿no? Yo creo que de esta manera también, pues se sienten de esa manera, ¿no?
Claro, algo que no suele tampoco ser muy habitual, ¿no? Con la comunidad sorda, a lo mejor en el mundo audiovisual.
Desde luego, sí, así es.
Bueno, como tu cortometraje ya comentábamos, que cuenta la historia de un joven marroquí que es sordo, Aimade,
como quieras,
y que emigró a España cuando era menor de edad, y además que lleva sin ver, a raíz de eso, llevaba sin ver a su familia desde hacía 4 años.
¿Cuántos años tenía, por cierto, cuando llegó a España a todo esto, Ignacio?
Él llegó a España con 16, a punto de cumplir 17.
Sí.
Él
uh-huh.
cogió una patera, él se escapó de casa, él no, sus padres no sabían que se iba a marchar, y lo que hizo fue irse a Tánger. Y se metió en una lancha y evidentemente pues hizo el viaje migratorio que tantas personas han hecho, y,
sí,
y que conocemos muy bien. Y él, bueno, una de las curiosidades, ¿no?, que son bastante impactantes, es que él estuvo 2 años sin poderse comunicar con su familia. Ellos no sabían si estaba vivo o muerto, porque de alguna manera, bueno, ellos cuando viajan, estos chicos, pues viajan sin nada, absolutamente nada, ¿no? Sin documentación ni nada. Entonces, por casualidades de la vida, él acabó en un centro y consiguió una persona que lo conocía de su pueblo, lo reconoció por la calle y consiguieron contactar a través de una foto. Pero ellos no... O sea, 2 años sin saber de nada.
¿Él no quería ponerse en contacto con ellos o por qué?
No podía. No conocía, no sabía el teléfono de sus padres. No, o sea, vienen de una familia muy humilde y no fue capaz de contactar con ellos. Entonces sus padres no sabían qué había pasado con su hijo.
Claro. Sin embargo, tú sí que le conociste al año de llegar allí. O sea, que tú incluso el año... Bueno, por lo que he podido leer, no estuviste 3 años grabándole. Si llevaba 4 años sin ver a su familia, pues 2 y 2. 2 años, ¿no?, que estuvo sin verla. Y tú ya le conocías en uno de esos años, ¿no? Que él no... ¿O cómo fue esta historia? ¿Cómo diste con Aimade?
Os cuento. Yo lo conocí un poco más tarde.
Ah,
¿sí? Lo que ocurrió es que, bueno, bien, es como esto que nace una película después de otra, ¿no? la persona, yo hice una película anteriormente que es un largo documental que se llama El Niño de Fuego,
sí,
que con Alessio, que es el protagonista, acabó trabajando en una asociación, ¿no? De que había, bueno, mediante el viaje de prensa, digamos, de la película, pues contactó con él, que es la Fundación Cataluña, y le dieron trabajo en esa fundación. Y un día me llamó el presidente de la fundación, que es Joaquín Serraima, y me dijo que bueno, que tenía una historia que se podía contar, ¿no? Y uh-huh, fue un poco a través de él y de esa conexión entre películas que conocí a Imad.
Claro, pero 3 años grabando y demás, es mucho tiempo, ¿no, Ignacio?
Sí.
O sea, estamos hablando de un corto, además. Claro. Decir, que esto va a ser Richard Linklater, sí, con Boyhood, y dices, bueno, vale, bien. Pero no sé cómo decirte. Sorprende un poco, ¿no?, los plazos en los que te has movido,
sí,
y el empeño y el empecinamiento en contar esto, cómo has querido contarlo.
Está claro que soy lento. O sea,
tampoco quería decir yo eso, pero bueno.
Sí, no,
que eres empecinado y tozudo, vamos.
Eso por descontado, me habéis descubierto. Sí, así es. Bueno, son procesos que yo también necesito para encontrar la película. Al final, cómo me acerco al personaje y cómo vamos construyendo la historia, también con el equipo. Yo me guío también mucho de la gente que tengo alrededor para construir el relato, y hasta que doy con él. Y también, pues como bien sabéis, como lo que es financiar una película, pues también cuesta mucho.
Sí.
Y bueno, para mí también concebir esta película como una película, no para mí un cortometraje, ¿no? Tiene esa concepción, ¿no?, desde el inicio. Entonces, no, para mí no es una obra menor, sino para mí es como mi siguiente película y lo concibo con la misma intensidad.
Claro, y tú, Ignacio, eres nacido en Buenos Aires, criado en Barcelona. Dices que hay algo también que te unió a Imade, ¿no?, aunque fue un poco que te pusieron en contacto con él, pero cuentas que te unió también ese sentimiento de añoranza. ¿Ese sentimiento se pasa alguna vez?
En mi caso, yo al conocer Imade, pues al final como cineasta intentas como conectar de alguna manera con lo que estás queriendo contar, ¿no? Y en mi caso yo intenté inspirarme en mis padres, porque al final yo vine desde muy pequeño, vine con 2 años, yo no, digamos que no se podía considerar que soy una persona migrante, ¿no? Pero uh-huh, sí lo fueron mis padres, y yo siempre he tenido en la cabeza, pues, cómo ellos han vivido, pues, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? Cuando se te muere tu hermano, cómo cuando tienes que estar lejos de tu familia y no puedes, ¿no? Estás has formado una aquí y tienes que estar pendiente de la otra y no puedes estar ahí, ¿no? Y yo creo que es una cosa que me inspiró para contar la historia de Imad y me conectó mucho con su historia personal, que al final es una persona emigrada, ¿no? Que,
sí,
que lo que le ocurre es que no está, tiene, paga un precio muy, muy caro, ¿no? Muy alto, que es estar lejos de las personas que quiere, aunque por otra medida ha conseguido lo que desea, ¿no? Entonces, esa dicotomía es lo que yo quería contar.
Claro, también lo cuentas a través de situaciones muy cotidianas, ¿no? Que cualquiera que vea el corto, claro, hay algunas escenas que son muy cotidianas. Sí que es verdad que al además de ser sordo, puede ser que encierre o no una problemática, porque tú, al haberlo seguido 3 años, lo has visto así, has visto que esa problemática de ser sordo, migrante también por el tema de los papeles y demás, ¿ha sido de verdad muy difícil?
Desde luego, es muy complicado. O sea, ya existen las trabas burocráticas para regularizar tu situación en España. Os podéis imaginar que son, bueno, son terroríficas, son una tortura para las personas que tienen que regularizar su situación. Y en su caso, pues, es mucho más complicado. Él, pues, gracias a Gloria y Mar, que son las personas que han sido sus referentes en la fundación, pues ha podido también tramitar bien y llegar a los plazos y poder cumplir un poco con los requisitos que necesita para establecerse aquí. Pero realmente es muy complicado, y más con su condición.
Claro, oye, ¿y él cuando llega, eso, qué hace? ¿Acaba algún tipo de formación? Porque estaría todavía en edad, bueno, 16 para 17 ya no sería una formación obligatoria, digamos, ya pasado un poco ese momento de la ESO, pero no sé, ¿qué hace en ese momento cuando llega y qué vida lleva?
Él cuando llega, consigue entrar, digamos, en el sistema, digamos, de protección social catalán,
¿sí?
y acaba trabajando en la fundación, que lo forma también en lengua de signos catalana. Él habla lengua de signos catalana y es como se comunica, digamos, aquí en España. Él aprendió la lengua aquí y empezó, porque, bueno, para regularizar tu situación tienes que trabajar. Entonces, obtuvo un trabajo en la fundación y a través, digamos, de esa ayuda pudo tirar para adelante, ¿no? Que al final él en verdad también es un privilegiado, ¿no? Porque no todas las personas que llegan aquí en su situación consiguen lo que él ha conseguido, ¿no? Y también hay que recordar lo difícil que lo han tenido también otras personas.
Claro, que esto, Ignacio, perdona, es un inciso, una especie de tangente, pero llama mucho la atención, también refleja nuestro desconocimiento, que la lengua de signos no sea universal, o sea, que haya lengua de signos catalana, o sea, que haya lengua de signos adaptada, digamos.
Pues sí.
Por un lado, puede tener una, no sé, puede ser natural, ¿no?, que sea así, o sea, pero por otro, ya que inventamos como una lengua nueva, ¿no?, para que una comunidad se entienda, que además es reducida y tiene muchos problemas, que también tenga sus propias características lingüísticas, no deja de ser una sorpresa, que no sé si tú te has encontrado con muchas de este tipo. No sé si tus sorpresas al conocer la historia de IMAD han venido más por la parte de la inmigración, ¿no?, digamos, del hecho de ser un extranjero que llega de esta manera, o por la parte de la discapacidad. No sé qué es lo que más te ha sorprendido a ti de todo esto.
Ambas cosas, ¿no? Yo también, o sea, lo que intento en las películas que hago es intentar tener una conexión con la identidad y cómo él se siente reconocido. Entonces, es una cosa que es una constante también en cómo construyo el relato de lo que hago. Y la identidad para mí sí está relacionada con ambas cosas, ¿no? Tanto con su condición de migrante como su condición de persona sorda. Y cómo él encuentra su sitio y lo busca, y cómo de alguna manera él está condicionado y atravesado por su condición en un sitio donde ni es de donde él ha nacido, ¿no?, y donde se ha criado, y además pues las personas que tiene alrededor pues no lo comprenden, pues era la historia pues especial para meterme en ella, ¿no?
Bueno, existe, por lo que vemos, Ignacio, un gusto por querer filmar a personas con vidas diferentes a las normativas, por decirlo de alguna manera, porque ya nos comentabas tú, ¿no?, también el Niño de Fuego, ¿no?, que cuentas la historia de un chico que sufrió un accidente que le provocó quemaduras del 91% de su cuerpo cuando solo tenía 9 años.
Madre
ahora
mía.
Hay Made, ¿no? Uh-huh. Todo en un documental. Claro, ¿por qué? ¿Por qué?
Sí, sí, una cosa como épica,
claro,
tuya, ¿no?
¿No?
Claro, sí,
¿qué es lo
casi
que te atrae realmente de estas historias?
Buena pregunta. Para mí la identidad, ¿no?, es como me fascina ver cómo ellos se sienten reconocidos por los demás, ver cómo lo viven eso. O sea, con Alesho, en el caso de Alesho, que evidentemente es una persona muy, muy afectada físicamente, pero que me preocupaba mucho saber pues cómo se siente mirado, ¿no?, cómo se relaciona con los demás y cómo eso le condiciona, ¿no? Y en el caso de IMAD es un poco parecido, ¿no? Al final quiero sentir cómo identificar que él reconoce como identitario, ¿no? Que cómo él se siente como persona sorda, como persona migrada, pues cómo aterriza aquí y cómo vive. Y por eso pues es un caso especial y único en ese sentido, porque al final pues aquí pues no tiene todo lo que le gustaría, ¿no? Y por eso pues nos hemos involucrado en esta película.
Hablamos de IMADE, de este cortometraje que se acaba de presentar en el Festival DA de Barcelona, que firma Ignacio Aconcia, ¿no? Podemos pronunciar las Cs Aconcia, ¿no, Ignacio?
Podéis pronunciarlo como queráis, pero
qué bien, tenemos el comodín de pronuncia como quieras.
Totalmente.
Qué
sí,
palabra,
sí,
fabuloso. Elena, hay varias escenas y varios momentos,
sí,
dentro de esta película, de este corto documental, que te han llamado la atención, ¿no?
Sí, de hecho, un poco por lo que le comentaba antes de las situaciones cotidianas, ¿no? A mí me ha llamado la atención a tres, el momento donde va Aimade a renovar su documentación, ¿no? También previo, bueno, no sé si previo o no, porque en una llevaba aparato, en el otro no, entonces no me quedó muy claro, pero como era a lo largo de 3 años, bueno, el momento de documentación, el momento fotos, la conversación también que él tiene, Aimade, con un amigo que, por cierto, también es sordo, y luego también el momento reencuentro con su familia, ¿no? También esas cosas que son cotidianas, que le pasan a todo el mundo y que no por ser migrante o ser sordo dejas de vivirlas. Entonces me llamó mucho la atención, pero yo te quería preguntar, para ti, ¿cuál, independientemente de estas tres, ¿no?, o con estas tres, como tú quieras, pero cuál fue la más difícil de grabar para ti, ya no sé si a nivel técnico, a nivel emocional, la más emocionante y también la que más has disfrutado?
Bueno, me alegra que hayas visto la película de esa manera y que también lo sientas como algo que tú te puedas también sentir identificada, ¿no? Que también es lo que buscaba con IMAD. Pues pues obviamente el reencuentro familiar, ese pues fue algo único y bueno, irrepetible, ¿no? Fue maravilloso, porque estuvimos unos días grabando en Marruecos y claro, viajamos con él y la idea pues era pues grabar ese encuentro que ellos hacía pues prácticamente en unos 5 años que no se habían visto nunca, bueno, pues, durante ese periodo, ¿no? Y ese encuentro pues fue maravilloso y para mí pues es el culmen de la película y también la justificación para hacerla, ¿no? Fue un momento muy, muy emocionante. Claro. Y técnicamente pues fue compleja, lo que pasa es que cuento con un equipo maravilloso, en especial con Tony Vidal, que es un director de fotografía muy, muy perspicaz. Y la verdad es que es una escena que os recomiendo, que bueno, no os recomiendo, ¿no? Pero os diría que si podéis ver el corto, pues que lo vais a disfrutar.
Sí, claro. Yo lloré, es decir, con esa escena lloré, por eso digo que sí, claro, que te puedes sentir identificado. Lo que también a mí no me quedó claro es lo que dices, no era como tu objetivo, el culmen final, pero no acaba ahí. Entonces, también grabas la vuelta de Aimada a España, o sea, ¿por qué si es la finalidad también de haber grabado tanto tiempo es poder ir con él a conocer a su familia y al final no termina ahí, ¿no? O sea, es tan importante también filmar la vuelta de Aimada para que se entienda un poco todo lo que quieres contar, que tampoco sé muy bien cuál era el objetivo, ¿no? O sea, es el que yo más o menos he definido viéndolo.
Cada uno, bueno, a lo mejor tú lo has interpretado, no sé cómo lo has interpretado. En mi caso, la idea de grabar la vuelta era precisamente remarcar ese sentimiento de aislamiento, ¿no? Uh-huh. De aislamiento y de separación de aquello que ha dejado atrás. Y era básicamente que en verdad su vida está aquí, ¿no? Entonces, que vuelva a Marruecos para reencontrarse con sus seres queridos.
Claro.
Implica que sería maravilloso que se pudiera quedar, pero su vida está aquí.
Bueno, porque él se la jugó además y él decidió, en cierta forma, según lo has contado, Ignacio, marcharse con 16 años sin contar con el conocimiento ni el consentimiento de sus padres. Con lo cual tampoco tendría sentido ese final feliz de reencuentro y de me quedo aquí, ¿no? Es verdad que narrativamente, por lo menos yo, por lo poco que conozco la historia, por lo que estáis contando, tú, Elena, sí que la has visto, lo entiendo perfectamente, ¿no?
Sí, te da como ese golpe también de realidad, ¿no? De decir, bueno,
claro.
Ahora vuelve y otra vez como a empezar. De claro. hecho, creo que acaba también como trabajando, ¿no? Otra vez haciendo como un poco otra vez ese ciclo.
Porque entiendo que su familia no se plantea, ¿no? Trasladarse a España. En principio ellos se han quedado en Marruecos y
ellos se han quedado en Marruecos. Digamos que más pues se ayuda a su familia, pero tienen su vida ahí y evidentemente.
Sí, sí.
Es muy difícil también, es muy complejo traer a personas de otro país aquí a España y hay muchas trabas y yo entiendo que...
Sí, o decisiones, o bueno, no conocemos a la familia de nada tampoco, no sabemos muy bien qué eso es.
Bueno, son 4 hermanos que viven ahí con su padre y con su madre y tienen, bueno, establecido su vida ahí, entonces
claro.
Son personas ya más adultas y no tienen planes de venir aquí y bueno, pues él cuando puede, pues ahora ya los visita con más frecuencia, pero
sí,
bueno
Sí, salvado ese primer obstáculo, ¿verdad? De esos años sin contacto,
claro.
Ahora parece que pueda ser más fácil, ¿no? Por
claro,
lo menos
sí,
tener
sí.
un cierto contacto.
Además, pues tenía, para poder marcharse, digamos, a visitar a su familia, tenía que arreglar también su situación aquí, entonces,
claro. Sí, para poder salir y entrar, claro.
Exactamente.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Bueno, Ignacio, ¿y ahora qué va a pasar ya, hablando de movimientos, idas y venidas, con lo que es el propio corto en sí? Hemos conocido muy bien a su protagonista, a Aimad. Además de mostrarlo en el Festival DA, en el que se proyectó ayer, ¿qué expectativas tienes para él?
Bueno, nosotros los cineastas tenemos muchas expectativas y a veces demasiado altas, pero en mi caso, que bueno, ya llevo un tiempo por aquí rondando, esperamos un estreno internacional que está por venir, todavía no lo tenemos cerrado, pero a partir de ahí la idea es que siga moviéndose. A mí me gustaría que se viera mucho aquí, que la gente conociera su historia, también para que nos acerquemos a una realidad que tenemos enfrente y que a veces pues es... Se conoce mucho el relato, ¿no? El relato migratorio, digamos, del viaje, del tránsito, pero esta historia, ¿no? Que habla de cómo una persona se establece y de lo que tiene que sufrir por quedarse aquí y lo que tiene que pagar, pues creo que es una historia que merece ser contada y explicada y que, bueno, pues que llegue allá donde pueda, ¿no? Al final es lo que queremos todos, ¿no?
Normal,
que lo vea el máximo de gente.
Pues gracias por habernoslo contado, Ignacio Aconcia, director de Aimad y Aimade, esta película, corto documental que se acaba de presentar en el DA de Barcelona. Gracias y buen día.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias.
Adiós.